dar ese tiempo a Dios, una hora y quince de su tiempo para tener comunicación con Dios, y Dios le va a agradecer a través de bendecirle a usted también con lo que va a traer de su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, que tú eres un Dios fiel, que eres un Dios todopoderoso. Señor, te pedimos ahora que tú bendigas tu palabra. Señor, tu palabra dice que el Espíritu Santo es el maestro de la iglesia. Espíritu Santo, tú estás aquí, ya lo declaramos de nuestra boca y así lo creemos. Así que yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas tu palabra en ese momento, que entre en nuestros corazones. Preparamos nuestros corazones para recibir tu palabra y que esa palabra traiga un cambio en nuestra vida en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, ven y enséñanos a través de este siervo. Señor, tú utilizas seres humanos, hombres y mujeres, para compartir tu palabra. Utilízame en esta mañana, en esta tarde. Yo te pido también, Señor, que así como nos estás bendiciendo aquí en Iglesia La Roca, yo te pido una bendición por los demás pastores alrededor del Inland Empire y en el mundo, Señor. No importa qué denominación, simplemente si están compartiendo la palabra de Dios, yo te pido que tú le bendigas, Señor, y que tú avances el evangelio a través de ellos también. Es un honor servirte a ti, representar tu nombre juntos con ellos en ese momento. Ahora ven y continúa tu obra en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Y todos decimos,
amén.
Amén. Qué bueno es Dios. Hemos estado hablando en el libro de Filipenses de un tema muy interesante. No compartí mi nombre a los que están aquí por primera vez. Mi nombre es Paul Ogando. Así que ahí estoy, ¿verdad? No estoy orando, aunque a veces oro también. No, ya me sé todos los nombres, ¿no? ¿Qué hacen? No. Paul. Así que usted me llama, con mucho gusto le atiendo. Estamos hablando acerca de lo que Pablo nos está mostrando en el libro de Filipenses capítulo 1. Libro de Filipenses capítulo 1. Y vimos la semana pasada un versículo muy interesante. Déjenme leer el versículo. Esta es la parte número 2 de un tema que comenzamos la semana pasada. Que Dios nos escucha. Que Dios tiene oídos para nosotros. Que Dios desea escuchar de parte nuestra. Qué interesante que el Dios del universo, el Dios que tiene control de absolutamente todo, está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero escuchar lo que tú tienes para mí. Yo quiero escuchar lo que tú me puedes decir. Y eso es muy importante que usted y yo lo sepamos. A veces no sabemos que Dios tiene oídos para escucharme. A veces pensamos que Dios es un Dios muy grande, un Dios muy ocupado, un Dios que tiene muchos negocios, por lo tanto, no tiene tiempo para escuchar lo que yo quiero decir. Pablo lo expresa de esa manera, Filipenses capítulo 1, versículo 19, si no me equivoco, sí, versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración, Pablo hablando acerca de los filipenses, que por vuestra oración y la suministración, es decir, la ayuda o la provisión del Espíritu de Jesucristo, hablando acerca del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Y esa palabra liberación, a veces traducida salvación, él no está hablando de su salvación de su alma, sino de la liberación por el hecho de que él estaba preso. Y Pablo está hablando, yo sé que por dos elementos yo voy a recibir respuesta de lo que yo tengo en mi vida. Número uno, yo necesito la respuesta a una oración, y yo sé que ustedes están orando por mí, por lo tanto me ayuda. La segunda cosa que me va a ayudar a mí es el hecho de que el Espíritu Santo está de parte nuestra. Amén, hermanos. Y usted y yo debemos saber eso, de que el Espíritu Santo está de parte nuestra y de que la oración trae respuesta. Oración es simplemente comunicación con Dios. Muchas veces hemos hecho en nuestra cultura la oración un proceso muy complicado, muy sofisticado, la oración es simplemente hablar con Dios, simplemente dejarle saber a Dios qué es lo que Él está trayendo a nosotros. Y nosotros comunicarle a Dios una conversación, tal y como se tiene una conversación con otra persona, es igual con Dios. Eso es la palabra oración, la raíz de la palabra oración, declamar a Dios, decir Dios, eso es lo que yo necesito, Dios, eso es lo que tú eres para mí, Dios, eso es lo que representa mi situación. Eso es oración. No hay que ir a una escuela de oración, aunque hay escuelas de oración para orar por diferentes cosas, pero en ninguna parte de la Biblia nos enseña una escuela de oración. Pablo inclusive dijo, ¿sabes qué? Necesitamos oración para ciertas cosas en nuestra vida. Él dice, por vuestra oración, ¿está conmigo? Dios escucha nuestras oraciones y es importante que cada uno de nosotros tenga esa seguridad en su corazón. Eso es lo primero que necesitamos establecer hoy, que usted y yo necesitamos una seguridad en nuestros corazones de que Dios tiene oídos para escuchar mi oración. A veces decimos, bueno, Dios, hice una oración, no sé si pasó el techo, si se quedó atascada por ahí. Claro que no. La segunda cosa que debemos saber es que muchos de nosotros los latinos, escuche bien, entendemos lo que es la humildad hacia Dios. Nosotros venimos hacia Dios a hacer una oración y estamos, Dios, ya usted sabe, perdóname, Dios, y estamos ahí, guay, echamos grito a Dios y ya. Entonces, después que le echamos dos gritos a Dios, nos sentimos bien. Sin embargo, pocos de nosotros entendemos, escuche bien, que Dios desea escuchar de nosotros. Y yo quiero que usted se convenza hoy de esa realidad. La razón por la que yo necesito que usted se convenza hoy de esa realidad es porque yo no quiero que usted viva su vida cristiana pegado simplemente con la tristeza en su corazón de que para que Dios le oiga, usted tiene que rogarle. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hay momentos de ruego. ¿Está conmigo? Hay momentos donde hay que tirarse al piso y echar las lágrimas y lo que salga, ¿no? Y Dios, ayúdame ahí. Pero no es el método de oración. Muchas personas han convertido eso en un método de oración. Yo comienzo echándole lágrimas a Dios, pidiendo perdón, y después Dios me escucha, aunque es importante pedir perdón. Es importante ver que Dios tiene oído para mí. Mi hijo no entra y me dice, ay, por favor, dame comida, papá. No, simplemente dame comida y yo, se le da comida. ¿Está conmigo? Entonces, él no me tiene que rogar. La palabra de Dios dice que Dios es un buen padre. Que Dios es un buen padre. Y usted y yo necesitamos saber eso. Salmos 6:9, dice lo siguiente. Déjeme leérselo. Dice, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Me encanta ese salmo. Porque David no deja ninguna duda. Él no dice, Jehová tal vez escuchó mi ruego, yo creo que recibió mi oración. ¿Lo dice así? ¿Está serio usted hoy? No lo dice así. Él lo dice con una certeza. Dice, yo sé que escuchó mi oración. Yo sé que mi ruego está hoy delante de Dios. Amén. Dice, ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Y es importante que usted y yo lo sepamos. Que Dios ha hecho eso por usted y por mí. La semana pasada vimos dos cosas. Estábamos hablando acerca de condiciones para ser escuchado. Condiciones para ser escuchado. Dos cosas vimos la semana pasada. Número uno, vimos que necesitamos persistencia. Usted y yo, si deseamos recibir algo de Dios, necesitamos persistencia. Necesitamos ser hijos e hijas que estamos ahí. Dios, eso es lo que necesito en mi vida. Dios, eso es lo que tengo. Dios quiere ver persistencia en mi oración y persistencia en mi anhelo y mi vida por Dios. Amén, hermanos. Dios no quiere gente que viene en un día, dos días, luego pasan 6 meses, luego se aparecen y bueno, a ver si Dios le contesta la oración. Así no es como funciona. No compramos milagros de Dios. No compramos favores de parte de Dios. Hace un tiempo le conté la historia. No quiero recordársela. Meses, tal vez un año atrás, una persona aquí ya no está con nosotros, pero visitó esa vez. Vino y me dijo, pastor, viene y me entrega un sobre con diezmos, con dinero. Pastor, mire, ahí el diezmo le traje. Yo quiero que Dios haga una oración por mí. Que Dios inmediatamente, ¿sabes qué? Esto no es para comprar favores, esto no es como, mire ahí $10, deme una oración de $10, ¿no? No es así que funciona la cosa del cielo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Usted no tiene que comprar favor de Dios, usted no tiene que comprar oración de Dios. Dios está dispuesto a escuchar lo que usted tiene que decir. Pero muchas veces en nuestras tradiciones hemos visto eso, que la manera de hacer las cosas es, bueno, si yo hago todo bueno con Dios, entonces Dios sí va a escuchar de mí. Al contrario. Los oídos de Dios están dispuestos a escuchar de nosotros, pero Él quiere saber que hay persistencia. Número dos, Él quiere saber que hay una motivación correcta, que hay una motivación correcta. Usted y yo necesitamos tener la motivación correcta para recibir respuesta de parte de Dios. Amén. Usted y yo necesitamos la motivación correcta. Tres cosas que Dios me mostró para hoy, y con eso terminamos esta serie. La número tres de la serie, pero la número uno de hoy es, necesitamos fe para ser escuchado. Fe es una condición necesaria para ser escuchado de parte de Dios. A mí me gusta definir la fe de la siguiente manera. Escuche bien. La habilidad suya y mía de creerle a Dios a pesar de que mis circunstancias me digan lo contrario. Repito. Fe, la habilidad de creerle a Dios a pesar de que mis circunstancias me digan lo contrario. ¿Qué es fe? La habilidad de creerle a Dios a pesar de que mis circunstancias me digan lo contrario. Y es importante que usted y yo lo sepamos. Ejemplo bíblico. Cuando usted ve la palabra de Dios, Dios dice que nosotros somos sanos. Aunque usted esté enfermo físicamente, espiritualmente, usted es sano. No sé si sabía eso. físicamente en su cuerpo puede haber enfermedad, pero Dios ya declaró de su boca que usted y yo somos gente sana. Y por lo tanto nosotros necesitamos crear eso en nuestra vida y creerle a Dios. Eso no significa que usted deja de tomar sus medicamentos. Si le recomendaron eso, no va a decir, pastor, me dijo que soy sano, así que olvídate esas pastillas. Luego estoy yo, vaya Loma Linda a visitar a la hermana que está mal. Tampoco así. Somos guiados por Dios para saber lo que Dios nos pide que nosotros podemos hacer. Pero fe es esencial para nosotros que era Dios. La palabra de Dios dice, escuche bien, que cuando Jesús fue a la cruz, con Él fue no solamente salvación de pecados, sino sanidad física. Así que en el momento que yo le digo, Jesús, entra a mi corazón, yo quiero que tú seas mi Señor, en ese mismo instante, también sanidad entra a mi vida. No es distinto, no hace una diferencia. Es la misma cosa en el mismo momento. Amén. La fe es importante. Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 7 nos dice lo siguiente. Vaya ahí, Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 7. Si no trajo su Biblia, tráigala para que vayamos aprendiendo juntos. Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 7, nos dice lo siguiente. Y si alguno, aunque Santiago en este episodio está hablando acerca de la sabiduría, está hablando acerca de cuál es la condición para nosotros pedirle a Dios. Versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Es mi error no subrayarlo, pero quise subrayar o mencionar, mira lo que dice aquí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría o falta de algo, dice, pídala a Dios, y luego dice algo, el cual da a cuántas personas, a cinco, el cual le da solamente a los salvadoreños, el cual le da solamente a los dominicanos, gloria a Dios, ¿no? A todos, y mucho mejor, mire cómo Dios lo hace, lo da abundantemente y sin reproche. Y sin reproche. Es decir, que Dios no viene donde ti y dice, bueno, estás pidiendo $5, déjame darte 10, pero gasta 5 nada más porque te dice. Dios no hace eso. Dios no está haciendo eso. ¿Está conmigo? Y es importante que usted y yo veamos eso en la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Abundante y sin reproche. Continúa diciéndole, será dada. Versículo 6. Pero pida con qué? Con fe. Con fe, pida con fe. Fe es un elemento necesario e importante para usted y yo recibir de Dios. Pida con fe, pero luego mucho mejor, porque usted dice, bueno, pastor, ¿qué es fe? La habilidad de creerle a Dios, ahora va a definir la fe. ¿Está conmigo? Siga leyendo. A ver si lo encuentro acá. Versículo 6. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Está diciendo que pida con fe, creyendo que Dios tiene la habilidad de hacer algo en su vida, a pesar de que su circunstancia le dice otra cosa. Pero dice, no lo haga de otra manera, con duda, porque será como las olas del mar. Las olas del mar son tiradas por el viento donde quiera, no tienen control de lo que está sucediendo. Dios dice, cuando tú me pides, necesitas creer que yo tengo la capacidad de hacer lo que me estás pidiendo. Necesitas creer eso. Y muchos de nosotros a veces tenemos más confianza en lo que dice el hombre que en lo que dice Dios. Se lo voy a comprobar. ¿Qué tal si usted necesita un préstamo? Va al banco, llena los papeles, habla con una cajera y la cajera le dice, bueno, yo creo que podemos conseguirle eso. De hecho, la cajera dice, yo estoy seguro que se lo podemos conseguir. Algunos otros dicen, bueno, la cajera me dijo que sí, que tal vez íbamos a conseguir el préstamo. Pero ¿qué tal si cuando usted llena los papeles sale el gerente del banco y le dice, yo estoy seguro que le puedo conseguir ese préstamo? La mayoría de nosotros salimos, estamos llamando a la señora, nos van a dar la casa, ya tengo el préstamo, hablé con el jefe. ¿Por qué le tenemos más confianza a la palabra de ese señor? Porque él posee dos cosas, la autoridad de dar el préstamo y la posición para hacer lo mismo. Dios tiene la autoridad para dar lo que nosotros pedimos y la posición en el cielo, en el universo, en lo que estamos haciendo. Y nosotros no podemos olvidar la capacidad de Dios para hacer algo de parte mía. Usted y yo necesitamos transformar nuestra manera de pensar, sabiendo que Dios puede hacer algo de parte nuestra. Amén, hermanos. Muy importante. Continúa diciendo versículo 7. No piense pues que en quien tal haga de recibir cosa alguna del Señor. No va a recibir nada de parte de Dios. Así que si usted no tiene fe en su corazón diciendo, Dios, yo tengo que creerte, créale a Dios, mantenga ese corazón firme en Dios de que Dios va a hacer algo de parte suya de una manera increíble. De una manera increíble. Y eso es lo importante, que usted y yo tengamos fe en nuestro corazón. En referencia, usted no tiene que leerlo, Marcos capítulo 11, Jesús está hablando acerca, acaba de maldecir la higuera que se secó, nosotros compartimos la semana pasada. Si usted sigue leyendo en el libro de Marcos, los discípulos están sorprendidos y dicen, Jesús, la higuera que tú maldijiste el día de ayer, hoy está seca, ¿cómo sucedió eso? Jesús le dice, no solamente eso, cualquiera que diga a esta montaña, sea movida y échese al mar, le será hecho, porque todo lo que pedimos, si creyendo, lo recibiréis. Él lo define, todo lo que pedimos, si creyendo, lo vamos a recibir. Usted y yo necesitamos tener esa tenacidad hecha en nosotros, que con lo que decimos, que lo que Dios dice, que lo que nosotros hacemos, Él tiene la capacidad de hacerlo. Él tiene la capacidad de hacerlo. Para usted y para mí eso es muy importante. Comenzar, la fe es algo que crece en nuestra vida. La fe es algo que crece en nuestra vida. La fe no es algo que usted y yo nacemos. Yo nací con fe, no. La palabra de Dios dice que crece. Pero si la tenemos, aunque sea pequeñita, podemos hacer muchísimas cosas en nuestra vida por nuestras familias. Importante, ¿qué le está creyendo usted a Dios en su vida? ¿Qué le está creyendo a Dios? ¿Por un mejor empleo? ¿O por un empleo porque no tiene? ¿Por qué le está creyendo a Dios? ¿Por una casa? ¿Le está creyendo a Dios por una mejor condición? ¿Qué está creyéndole a Dios usted en su vida en ese momento? Entonces, tenga fe para creer que Dios puede hacer esa transformación. Amén, hermano. Usted y yo necesitamos eso en nuestra vida. Eso, necesitamos la definición de hacerlo. La definición de insistir. La definición de querer. De que hay fe en nuestra vida para recibir lo que Dios quiere para nosotros. Y continuar con persistencia. Continuar. Muchos de nosotros, especialmente en el área de trabajo. Bueno, pasó, yo fui ayer y entregué y pedí trabajo en un sitio. ¿Sabes qué? Como está la cosa, hay que pedir trabajo en 40. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Persistencia y pidiéndole a Dios. No sé cómo dice en su país. En mi país dice a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? En el suyo dicen igual. Es igual, hay que echarle la oración, pero hay que seguir también de nuestra parte creyendo que Dios va a hacer algo de parte nuestra. Punto número 4, punto número 2 de hoy, 4 de la serie, dice, hay que tener condiciones para ser escuchado, necesitamos tener cercanía con Dios. Cercanía con Dios. Necesitamos tener cercanía con Dios. Cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos acerca de cómo orar, utilizó una frase muy importante, usted y yo la conocemos. Hágase tu qué? Tu voluntad. La pregunta es, ¿cómo yo sé la voluntad de Dios? Porque Jesús, ¿verdad?, lo define también, pero le dice a los discípulos, cuando ustedes oren, utilicen lo siguiente. Y muy importante que lo sepan, no le está pidiendo que hagan la repetición, sino que tomen el modelo. Y le dice, hágase tu voluntad en el cielo, aquí también en la tierra. Hágase tu voluntad. Y usted y yo necesitamos ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es la voluntad de Dios para yo pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando yo pido de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas suceden. Cuando yo pido contrario a la voluntad y el deseo de lo que Dios desea, no lo voy a recibir. Le pongo un ejemplo, ayer precisamente, específicamente sobre eso, siempre traigo ejemplo de mi familia, ¿verdad? Como tengo mis hijos, nosotros de cumpleaños le regalamos al niño, la familia, algunos nos juntamos y le regalamos un Nintendo Wii, ¿ok? Tiene 7 años, quiere jugar, ¿ok? Le pusimos como límites que no puede, durante escuela creo que solamente puede jugar una hora, hora y media, durante el fin de semana puede jugar un poco más, ¿ok? Como 3 horas al día, como máximo, ¿no? Eso no es nada para los muchachos, es, juegan muchísimo, pero le pusimos un límite. Él tiene un vecinito que su familia lo deja jugar cuantas horas quiera. Eso es entre su familia y él. ¿Está conmigo? El vecinito viene a la casa, están jugando, pues se le acaba el tiempo a mi hijo, ¿verdad? Se acabaron tus horas de jugar por el resto del día. Pues él viene a mi habitación, estoy con mi esposo, estamos sentados hablando. Viene a la habitación, oh papá, ¿puedo ir a la casa del vecino? Y yo, inmediatamente en mi corazón dije, ¿para qué vas a ir a la casa del vecino? Bueno, no, que vamos a jugar. Le dije, ¿vas a jugar Wii? Y se me quedó mirando y se puso serio. Y luego se le aguaron los ojos y comenzó a llorar. ¿Y por qué tú no me dejas jugar más Wii? No, estaba todo peleando. Entonces yo tuve que decirle, ¿sabes qué, mijo? No es que no deseamos que tú disfrutes. No es que no deseamos. Bueno, pero a ellos le dejan jugar muchísimas horas. Yo le dije, está bien. Sus padres están bien con eso. Eso es entre sus padres y él. Pero en tu casa solamente se te permite jugar este tiempo. y ya el tiempo de hoy ya lo consumiste. Así que no importa cuánto llores, cuánto hagas, esa es la regla. ¿Y qué me dio a entender? Número uno, que él debe entender cuál es la voluntad del Padre, que es, esos son tus parámetros, y si él pide de acuerdo a la voluntad del Padre, lo va a recibir. Si sus parámetros no estuviesen fuera, él recibe lo que desea. Igual contigo y conmigo, Dios dice, si tenemos cercanía con Dios, podemos entender el corazón de Dios y lo que Dios tiene para nuestra vida. Muy importante. Juan 15, vaya ahí, Juan 15, un episodio muy famoso donde Jesús está haciendo, hablando acerca de que Él es la vid y nosotros somos ramas o los pámpanos dentro de la vid y estamos alimentándonos de Dios y creciendo en Él. Jesús, hablando acerca de eso, comienza a decir en el versículo 7, dice lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid ¿cuánto? Todo lo que queréis. Todo lo que queréis. Escuche bien, en el libro de Santiago leímos que si pedimos, Dios le da a todos. Ahora Jesús está diciendo, si lo que usted pide, si usted permanece en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid. Así que Él nos da dos condiciones. Número uno dice, permanecéis en mí. Es decir, que hay una condición. Usted y yo tenemos que estar conectados en Dios para poder recibir de Dios lo que nosotros deseamos. Usted tiene que saber eso. No es que usted se aparece dentro de 6 meses y viene aquí y me echa $10 para que le ore un milagrito. Así no funciona la cosa. Juan capítulo 15 acaba de decir, si permanecéis en mí, si ustedes están conectados a lo que yo estoy haciendo, si están conectados en la iglesia, creciendo, conectados con otros hermanos, desarrollando su vida en Dios, entonces tienen una oportunidad. La segunda condición dice, si ustedes, nosotros estamos en Él, segunda condición dice, y si qué, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Lea su Biblia. ¿Usted quiere orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Lea su Biblia. ¿Usted quiere entender el corazón de Dios? Lea su Biblia. La palabra de Dios es la intención de Dios revelada de manera escrita. Eso es lo que la Biblia es. No es un libro de historia, aunque hay buenas historias. No es un libro para contárselo a sus hijos antes de acostar, aunque es bueno leerle la Biblia antes de acostar. La palabra de Dios es el corazón de Dios revelado al hombre de forma escrita. Ahí usted se entera que Dios le ama. Ahí usted se entera que Dios, si Dios está con usted, nadie puede venir en contra de usted. Ahí usted se entera que Dios bendice al dador alegre. Usted se entera la forma de cómo vivir la palabra de Dios. Y usted y yo necesitamos saber eso, mi hermano. Porque él acaba de decir, si tú permaneces en mí, estamos aquí conectados, su palabra permanece en nosotros. ¿Qué dice después de ahí? ¿Cuánto piden? ¿Cuánto pedimos? Pedid todo lo que queréis. Pedid todo lo que queréis. Imagínese usted, a veces queremos que el versículo comience así. Pedid todo lo que usted quiera y luego vemos. ¿Verdad? Pero no comienza así el versículo. Pedimos todo lo que queremos una vez que conocemos el corazón y la intención de Dios. Pastor, ¿cómo yo hago eso? Creciendo en Dios, conociendo la voluntad de Dios para mi vida, para su vida, con la cercanía con Dios. Cercanía con Dios es crucial para yo saber. Cuando yo estoy orando, hay cosas en mi corazón que yo sé, ¿sabes qué? Eso como que no está de acuerdo a la voluntad de Dios para mi vida. Ya sea que no me trae paz, ya sea que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Es importante que usted y yo lo sepamos. En cualquier cosa que hagamos, por ejemplo, la palabra de Dios lo dice muy claro, no unáis en yugo desigual con inconversos. Pues yo no tengo que orar, Dios bendice a mi novio que es un buen muchacho, es tan bueno, es mejor que algunos cristianos. Es inconverso. La sociedad lo categoriza como bueno. Como que mañana se van a ir a otra iglesia. El domingo que viene, no volvamos para acá. Usted y yo necesitamos entender eso. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted está casada y su marido, o si usted está casado y su esposa no es cristiana, la Biblia dice no se divorcie. Porque usted no sabe si a través de tu ejemplo el corazón de él o de ella pueda ser tocada. Así que yo no tengo que estar pidiendo otra cosa, sino lo que dice la palabra de Dios. Pero mientras más cerca estoy de Dios, más conozco su voluntad. Amén, hermanos. Él dice, si ustedes están en mí, mis palabras están en ustedes, pidan lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, pidan. Y os será hecho. No, Jesús no dijo, pidan lo que ustedes quieran, y bueno, yo lo voy a pensar, lo voy a poner en la lista de pedidos de la semana, a ver si llega y podemos... No, no lo dice ahí. Dice, pida lo que usted quiera, ¿y qué? Y os será hecho. Jesús tiene la seguridad de que su Padre va a hacer lo que dice que va a hacer. Mire por qué, me encanta ese versículo, versículo 8. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, Dios está diciendo no solamente fruto, muchas veces vemos esto de fruto en cuestión de evangelismo y es así, pero fruto en general, que haya una evidencia de Dios en nuestra vida. Adelante de nuestros vecinos, delante de nuestros familiares, delante de las personas que nos ven, quieren saber que hay evidencia de Dios en la vida suya y en la vida mía, para cada uno de nosotros. Muy importante que usted y yo lo sepamos, cómo es que Dios está criando y haciendo nuestras vidas. Hace unos años atrás, hace muchos años, tengo casi 4 años que no visito mi país, fui con mi esposa, teníamos los dos varoncitos y fuimos a visitar a mi familia. Y hicieron una reunión de familia y estábamos todos ahí con la familia de mi mamá. Y yo me crié con mis primos y todos ellos tienen sus padres y todo eso, estamos ahí. Y un tío mío, el cual es el mayor de la familia, y es como ya después que mi abuelo falleció, él es medio el patriarca de la familia, ¿no? Se acercó a mí y me dijo, ¿por qué no le hablas a tu primo? Y yo, ¿acerca de qué? De su familia y todo eso. Y me dijo lo siguiente, escuche bien, tu familia es tan buena, yo veo que Dios te está ayudando con tu familia. Y me felicitó por tener una familia excelente, gracias a Dios. Bueno, no estaba ahí para eso. Pero ¿por qué eso es importante? Porque en mi familia no hay nadie cristiano, solamente mi mamá, mi hermana y yo. Mi tío no es cristiano, mis primos mucho menos. Pero Dios quiere contestar nuestras oraciones para que Dios sea glorificado en usted y en mí. Ese es el motivo. No es solamente para que usted tenga un beneficio, es para que Dios sea glorificado cuando la gente vea, ¡ay! Mira, Dios, la mano de Dios está sobre esa persona. Mira cómo está avanzando en su empleo. Mira cómo está haciendo aquellas cosas. Dios le está visitando. ¿Está conmigo? Muy importante. Último punto de hoy. Condiciones para ser escuchado. Hasta ahora hemos visto que hay que tener fe, hay que tener cercanía de Dios. Y por último, hay que ser obediente. Por último, hay que ser obediente. Ya yo veo que ya se están durmiendo, de que dije obediente. Ay, pastor, qué difícil la puso, ¿no? La obediencia es tan difícil a veces. Esa es una palabra, esa es casi mala palabra en la iglesia, obediencia. ¿Cómo es? Como dice en inglés, check yourself. Hay obediencia. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La obediencia es tan importante. Obediencia es la habilidad en mí de hacer lo que Dios pide que yo haga. A través de la ayuda del Espíritu Santo. A través de la ayuda del Espíritu Santo, mi habilidad de hacer lo que Dios me pide que yo haga. Eso es obediencia. Eso es obediencia. Y todos nosotros les enseñamos a nuestros hijos, hijo, tienes que ser obediente, hijo, tienes que ser obediente, ¿no? Escucha lo que está diciendo tu padre, pero al igual nosotros como cristianos tenemos que hacer lo mismo. El punto es que en oración, yo sé que a mí me ha pasado y usted también, pero no es honesto para decirlo, ¿no? Usted también ha hecho, bueno, déjame orar a Dios, pero a veces no queremos pedirle a Dios porque yo no quiero que Dios me diga algo que yo no quiero escuchar. Yo lo he hecho, yo voy a ser honesto, porque hay que comenzar por el pastor, la honestidad, gloria a Dios. Usted sabe que los que mienten, Ananías y Isabel, murieron en el templo ahí, cuidado. A veces no queremos, Dios, déjame echarle una oración, pero no aguanto mucho para ver lo que me dice, porque si me dice lo que yo no quería oír, ya bueno, ya escuché a Dios, así que no puedo decir que no me dijo. Sin embargo, Dios desea que tengamos la confianza de escuchar de Él y hacerlo de acuerdo. A mí me ha pasado, es decir, yo quiero orar acerca de algo, Dios, yo quiero orar acerca de un negocio en particular, pero no quiero que Dios me diga no, así que estoy ahí medio luchando. Bueno, si Dios me dice no, nosotros necesitamos ver nuestro corazón y ver qué es lo que Dios quiere. Mira lo que dice Primera de Juan 3:2. Dice así. Y cualquier cosa, ¿cuántas cosas? Ok, hasta ahora hemos visto que Dios le responde la oración a todos. Que Dios responde todo lo que pedimos. Y ahora dice que cualquier cosa que pidamos. ¿Está conmigo? Dios hasta ahora no le ha puesto límite a lo que podemos hacer. El límite lo ponemos nosotros. Dios no le ha puesto límites. Por todos y lo que sea. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus, ¿qué? Sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios está diciendo, si tú eres obediente, eso me estimula, me da una mayor emoción para darte lo que tú necesitas. Porque yo sé que eres respetuoso con algo más. Por ejemplo, con la misma situación, estoy hablando todo de mi familia. Ustedes saben todos los detalles. Si no querían chisme, yo se lo cuento, no se preocupe. Con el niño también, el año anterior de comprarle un Wii, hicimos algo muy interesante. Venden una Wii, es un aparatico chiquito que funciona como el Wii, pero cuesta como $15, no $150, ¿no? Cuesta como $15. Y su tío se lo compró y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a comprarle este. Si él cuida, la regla es, si tú cuidas este que cuesta $15, te compramos el otro que es, ¿verdad? Más, mucho mejor. Pues muy bien, le compramos su Wii falso y estaba el hombre ahí, lo cuidaba y guardaba sus jueguitos y todo. Así que yo lo estuve observando, que cuando vino su cumpleaños, pues le tocó. ¿Cuál era la condición? Si tú aprendes a hacer algo en lo pequeño, lo demás va a ser agregado a tu vida. Eso es un principio bíblico, mis hermanos. Un principio bíblico. Dios está diciendo, si tú eres obediente en el nivel que está, lo extra es muy fácil de agregar. Muy fácil de agregar. Si Dios te dio una casita solamente de 2 habitaciones, pero no tienes tiempo ni para echarle pintura ni para arreglarlo un poquito, ¿para qué le estás pidiendo una de 4 habitaciones? Déjame dar un ejemplo, ¿verdad? Que moleste. Es importante para usted y para mí. Mi esposa y yo tuvimos que tomar esa decisión. Queríamos una casa más grande, todavía deseamos, pero porque mi mamá se viene a mudar con nosotros y otras cosas, y bueno, y estamos ahí, 3 muchachos y la familia creciendo y todo eso. Y yo, Dios, hasta que Dios me dijo, ¿sabes qué? Mira, y no has pintado aquí, no has arreglado acá, pues ya, Señor, ahí dejemos la conversación, déjame ir a pintar, ¿no? Dios dice, si tú puedes administrar algo en lo pequeño, lo grande se te entrega. Lo grande se te entrega. Para usted y para mí es importante. Donde te pongan en el empleo no tiene que ver, sino como tú haces donde te pongan. No tiene que ver. Les estuve compartiendo acerca del doctor Samuel Chan, que es uno de los oradores de la conferencia de damas, que es en 2 semanas. Y el doctor Samuel Chan de la India vino del país de la India en el año 1975. Él cuenta su testimonio. Y cuando llegó aquí a este país, el único trabajo que consiguió fue como en un trabajo de limpieza en una universidad. Todas las noches, se acababa la clase, le tocaba recoger la basura, trapear pisos, limpiar baños. 20 años después, él se hizo el presidente de esa misma universidad donde él comenzó limpiando el piso. ¿Qué me está diciendo él y qué está diciendo Dios a nosotros? Cuando no es donde te pongan, sino cómo lo haces. No es donde te pongan, es cómo tú lo haces. Es una lección que yo tuve que aprender en mi propia vida. Ustedes conocen mis historias. Yo comencé en otra compañía que trabajaba desde abajo. Aunque sabía mucho más que muchos de los empleados que estaban ahí. Pero el trabajo que me dieron es a este. Vamos a pagar $9 la hora, aunque yo sabía que deberían estar pagando 15. Y eso es donde vas a comenzar. Está bien. En 6 meses me estaban pagando 12 y ya me iban a ser supervisor. Porque no tenía que ver donde me pongan. Yo lo iba a hacer mejor que nadie, mucho mejor, iba a estar a tiempo. Me iba a ser el último el que me iba a hacer las cosas como deberían ser. Obediencia en lo poco te garantiza lo mucho de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:22. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Guardamos lo que Dios nos dice. Y muchas veces necesitamos tener, escuche bien, concluyo con esto, cuidado en qué oramos y cómo hacemos nuestras oraciones. Muchas veces las oraciones, la palabra dice, no seamos palabreros en nuestras oraciones. No vamos a decir una cantidad de cosas que ni sabemos lo que estamos pensando hacer. Dios, quebrántame. Y luego vienen y te cortan la luz y ya no tienes que hacer. Dios, no era así tampoco, ¿no? Hay que saber qué es lo que estamos pidiendo. Mira lo que dice Eclesiastés para usted y para mí, para que aprendamos a orar. Eclesiastés, si lo ponen aquí, por favor. 5:1-2 dice, y cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios. Define lo que es un sacrificio de necio. Que ni conciencia tienen de que hacen algo mal. Mira lo que es el sacrificio de necio. No te apures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Dios no anda buscando que nosotros le impresionemos con las palabras. Inclusive es lo principal que Jesús critica de los fariseos. Le dice a los fariseos, le fascina orar en público para que la gente lo vea. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Las plazas, como en las plazas de nuestros países, tienen, ¿verdad?, un centro donde ahí está la decoración, donde tocan las orquestas, todo eso. Los fariseos se subían en medio de esa tarima, en medio de esas cosas en las plazas, y ahí estaban, Señor Jesús, Maestro Abraham. Y la gente, wow, qué lindo ora, qué precioso. Jesús dice, esa oración no llegó ni ahí salió la oración. Porque están solamente haciendo un espectáculo público sin tener un corazón limpio delante de Dios. Él dice, no te apresures a estar con la boca y con la mente, sino escucha de Dios. Él, Dios, está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Amén, hermanos. Así que cuando oremos, veamos a Dios. ¿Qué es lo que le vamos a decir? ¿Qué dice nuestra boca? Déjeme repetirle 5 cosas que hemos visto. Condiciones para ser escuchado. Número 1, tenga persistencia en su vida. Número 2, una motivación correcta. Pídale a Dios, ¿cuál es tu voluntad, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres? Número 3, tener fe en nuestra vida. Número 4, tener cercanía con Dios. Si su palabra está en mí, yo tengo cercanía con Él. Y por último, número 5, ser obediente. Si Dios me pide que haga algo, hágalo, porque va a recibir un fruto y un beneficio de su oración. Si Dios le abre en este día, denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Qué bueno es. Amén, amén. Qué bueno es Dios. Amén, ¿es una buena palabra? Vamos a echarle ganas a la oración en esta semana, en toda nuestra vida, en todo tiempo. Una palabra de Dios dice orar sin cesar. Usted no tiene que detenerse en su carro hecho una oración a Dios. Ponga una canción cristiana mientras va manejando. Si muchos de nosotros, gente que maneja hasta lejos, Vladimir se va hasta Los Ángeles a trabajar todos los días, pues ahí hay 45 minutos de oración, brother. Así no es, ¿no? Así que cuando usted vaya, usted tiene tiempo para pedirle a Dios. Y eso es oración. No hay que estar solamente, aunque Dios dice es mucho mejor. Jesús dice estar en un lugar a solas. Él mismo lo dice, en un lugar a solas para escuchar de Él. Pero si no tienes un lugar a solas, tal vez en un momento que tengas, pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios. Amén. Yo quiero que usted se comunique con Dios, que no le tenga miedo.